Aquí hemos invitado hoy a Tamara Tenneman, la filósofa Tamara Tenneman, la licenciada en filosofía Tamara Tenneman, a charlar de distintos temas de la vida que nos atraviesan hoy casi constantemente. En breve va a publicar un libro que se llama El fin del amor, coger y querer en el siglo XXI. Uh-huh. ¿Qué tenés para decir de esto?
Además de que peleé mucho por el título, y bueno, que efectivamente es un libro que parte de mi historia personal, pero para contar un montón de otras cosas. Mi historia personal te va a divertir a vos.
¿Por qué?
Porque yo me crié en una familia judía ortodoxa, esto no mucha gente lo sabe.
Mirá.
Y entonces, como parte de la premisa del libro es que, bueno, yo empecé después en un colegio, o sea, mi familia fue abriéndose a poco. Y cuando llegué al secundario, pude ir a un secundario laico, ¿no? Después de mucho pelear, logré ir a un secundario laico.
De lo laico se van a lo
claro, religioso. Claro, el que pira, sí, no, pero esto era distinto. Entonces,
vos naciste y ya era ortodoxa tu familia.
Claro, sí, o sea, mi mamá usaba boina y yo fui a un colegio donde tenías que ir con la manga hasta el codo. No sé si alguna vez vieron judíos ortodoxos en la calle, hay muchos claro. En la capital federal. Yo me vestía así, como lo
tu
ven.
Papá con barba, todo eso.
Exacto. Bueno, después mi papá falleció. Y cuando mi papá falleció, mi mamá pudo abrirse como un poco más, qué sé yo, de a poquito, muy de a poquito. Toda la primaria la hice igual en el colegio ortodoxo.
¿Y vos ahí te das cuenta que había algo raro o para vos era normal eso?
No, te das cuenta porque nosotros éramos lo que se conoce como ortodoxia moderna, que es ortodoxo, pero nos dejaban mirar televisión, por ejemplo. Igual, no mucha, y yo tenía compañeras que no las dejaban. Pero yo podía mirar televisión.
¿Qué mirabas, por ejemplo?
Yo podía mirar Chiquititas, por ejemplo.
Un montón, ¿no?
Un montón. Y entonces para mí era como... O sea, yo lo que sí me preguntaba era si realmente las demás chicas vivían así o si eso era algo de la televisión. Como claro. Que yo no tenía mucha idea de cuánto de lo que veía en televisión debía ser real.
¿Vivías en qué barrio?
En el 11, en el Tucumán 11. Y Paso, por supuesto.
Donde... Es muy normal ver todo el tiempo judío religioso por ahí.
Sí, es...
Y chino,
es,
y coreano.
Sí, y todo. O sea, cualquier ajá. Comunidad vive claro. En el 11. Sí, mi mamá todavía vive ahí, o sea, y tenemos muchos lazos con la comunidad, porque mi mamá es médica, pediatra, y sigue atendiendo a... Es un buen lugar para ser pediatra, ¿no? Hay muchos
sí,
niños.
Sí, claro, un montón. ¿Y tu vieja es religiosa todavía?
No, ya nadie no. Es religiosa en mi familia.
¿Y cuando era religiosa tu mamá?
Sí.
¿Laburaba de pediatra también o no?
Es como que la dejaron estudiar, pero cuando se casó, ya ni siquiera hizo residencia, sino que hizo concurrencia, como, digamos, hizo, sí, trabajaba, pero trabajaba poco. Igual era una rareza en la comunidad que yo hubiera ido a la universidad y que yo trabajara. Por suerte,
porque
después,
si además,
no se quedó sola,
tiempos,
no vino bien, ¿no? Pero sí,
en
sí.
Estos tiempos, estamos hablando de machismo, cuando sí, hablamos sí. De religiosos.
Es otro planeta.
Directamente.
Es directamente otro planeta. Por eso, entonces, a mí lo que me pasó es que cuando llego a los 12 años al curso de ingreso del colegio al que finalmente fui.
¿Cuál?
Al ILSE.
Ajá.
Como que ahí me tengo que desayunar un montón de cosas que yo no entendía ni siquiera cómo funcionaban. Entonces.
Por ejemplo.
Por ejemplo, lo de saludarse con un beso. ¿Entendés?
Ah,
o sea, nosotros en la comunidad ortodoxa no nos podemos tocar de ninguna manera con un varón, ni siquiera para saludar, no,
ni
de ninguna manera.
Nada.
Entonces, como que yo entendí. Ah, y si ustedes se fijan en Chiquititas o en las series, la gente no se saluda. Entonces. No,
en
como
las
que...
series la gente no se encuentra y se saluda.
Se pierde tiempo.
Se pierde tiempo. Imagínate si cada vez dijeran, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé,
arrancan,
no se hace.
Las charlas arrancan.
Sí, pero ahora sí lo están haciendo.
¿Sí?
Si se fijan
¿sí?
Ahora,
lo ¿ahora están sí?
Haciendo. Sí lo están
cuando
haciendo.
Yo era
no
chica...
No siempre, pero lo hacen.
No lo hacían. Entonces a mí el tema del saludo me resultó como profundamente misterioso. Era como, ah, ok. Yo aparte desde siempre fui una niña como muy... Muy intelectualizante, entonces era, ah, ok, entonces veo que se están besando, esto no es un gesto erótico, sino que es un tipo de saludo que se hace con chicos que incluso no te gustan y que no produce ningún tipo de reacción erótica. Ok, anoto, ¿viste?
Todo eso pensabas a los 13.
Todo eso lo iba anotando, claro. Entonces, uh-huh. Digamos que mi comprensión de los vínculos sexoafectivos fuera de mi comunidad la tuve que aprender así, de forma muy intelectualizada, tomando nota mental, viendo cómo se hacía, y a partir de esa experiencia medio antropológica, es que me meto a contar, bueno, cómo son los vínculos hoy, a tratar de pensar cómo se vincula hoy la gente. Especialmente de mi generación, pero también más grande y más chica.
¿Y te quedan, no sé, amigas religiosas tenés?
Me las cruzo en el barrio, pero no son mis amigas. O sea, me las cruzo en el barrio y
como... ¿Vos no vivís por ahí ya?
No, ahora vivo en Villa Crespo igual, pero...
Bueno. Pero son laicos ahí, son laicos.
Pero, bueno, más o menos, porque está el templo de Camargo, que yo iba cuando era chiquita, cada tanto... Esto es muy de judíos religiosos, que es que vos te vas a pasar el sábado a Villa Crespo, como si fuera irse al Tigre.
O sea, los sábados no pueden viajar.
Como no puedes viajar.
¿Y cómo iban del 11 a Villa Crespo?
No, no, vas el viernes a la tarde y te quedas a dormir en la casa de alguien, ¿entendés? Es como si fueras a pasar la noche a otra ciudad.
Pero pará, habiendo tantos templos en el 11, ¿por qué iban?
Y no, porque cada tanto había lo que nosotros llamábamos un Shabatón, que es como un sábado especial, claro. Y entonces
se
te ibas a
varias comunidades.
No, te ibas, claro, nos íbamos todos a Camargo o todos a Flores. Y todo, ¿entendés? Los nombramos como si fueran otras ciudades. A mí hoy me parece maravilloso.
Y cuando ibas a Flores también ibas a dormir a la casa de...
¡Claro! Porque era... Y si no, que ibas caminando.
Yo quiero hacer una película de esto.
Perdón, ¿y se iban la familia entera a dormir a casa de otra familia o los niños?
No, los niños. En general era como... De hecho...
¿Pero qué? ¿Tus viejos iban caminando después?
No, no, tus viejos no van. Era como una actividad para los adolescentes.
Se llama Shabatón.
Niños. Mira, él ya lo entendió.
Claro, y se llama Fábregas. Y te dejaban el viernes a las 4 de la tarde ahí.
Claro, te ibas con tu muda de ropa a dormir a la casa en general de otra chica de tu edad, pero de esa comunidad. Y nada ahí.
¿Ves? Esa no la conocía ni yo. Siempre aprendes una. Es increíble.
¿Y sí, qué hacían a lo largo de todo el fin de semana? ¿Actividades divertidas
Imagínate que tan divertidas no podían ser porque en Shabbat no se puede hacer casi nada en sábado. Entonces no se puede prender la luz, no se puede usar electricidad.
Como que miraban paredes y se cagaban de risa.
No, nos organizaban juegos. Los grupos vos sí sabés que
sí,
son.
Sí, por supuesto.
Bueno, eran como los grupos, que son ajá, como unos lugares donde...
Como una colonia de vacaciones o los fines de semana.
Claro, como una colonia todos los fines. Ajá. Y nada, y los chicos nos organizaban juegos y qué sé yo. Y comíamos caramelos, no sé, las cosas, las 3-4 cosas que se podían hacer en sábado.
Increíble.
Entonces, bueno, mi libro parte de esa historia y de esa diferencia que bueno, que me marcó durante toda la adolescencia, porque yo tenía que... Todos los días había algo que yo no sabía qué era.
Está bien, pero en la adolescencia ya eras libre, digamos, ya
sí,
eras laica.
Sí.
Claro, pero aprendiendo.
Igual de a poco, fue de a poco, sí, porque además como mi mamá me reacompañó, ella también se fue y todo, pero a la vez al principio era toda una negociación y todo era difícil. O sea, yo me acuerdo como la primera vez que quise ir a un baile, que a la vez mi mamá nunca entendía hasta dónde me estaba dejando de más, hasta dónde era normal, porque no tenía con qué comparar tampoco.
No, nos pasa a los padres.
Claro, nos pasa a los padres de todas las religiones, laicos,
obvio,
ateos, a todos.
Pero imagínate, pobre mi madre, que yo le decía, no, que quiero una minifalda, que quiero una musculosa, pero las chicas todas se visten así y no estábamos seguras. Yo tampoco estaba segura, yo empujaba para adelante.
Porque lo fuerte era que salías de la cuestión ortodoxa y no solo veías gente laica, sino gente laica y no judía también.
Por supuesto, bueno, eso me acuerdo un día que mi mamá pobre se angustió de una manera porque yo quería ir al baile del Guadalupe, que era un colegio católico, y mi mamá se reangustió. Y yo le decía, pero mamá, ¿qué te molesta? Y me decía, no me molesta, pero justo con los chicos de la parroquia tenés que ir. Bueno,
linda
pobre, después
mezcla,
aprendió. Pero bueno, fue como un proceso difícil.
Y vos al principio, ante la ausencia de vínculos, digamos, de tocar y de lo físico, intelectualizabas todo. Después empezaste a experimentarlo. ¿Y seguiste en una relación de intelectualizar todo lo que te pasa o ahora ya es mucho más físico?
Y ahora pero te quedan las dos cosas. Hay algo que a mí me quedó mucho el tic de... Por eso me gustan estos temas. Por eso investigo, me pasé leyendo los últimos 5 años, me los pasé leyendo sobre eso, sobre vínculos sexoafectivos, que es sobre algo que la gente en general... sencillamente no piensa, va por la vida, lo haces como te sale. Pero a mí me quedó el tic de analizar, bueno, ¿y dónde salen estas costumbres? ¿Cómo se produjeron? Porque, por supuesto, estas costumbres que tenemos hoy salieron de un lugar y en algún momento la vida de nuestros bisabuelos se parecía más a la vida que yo conocí en el 11 que a la que conocemos hoy, ¿no? Casarse joven, quizás virgen, digo, todo eso...
No, y alguien te marcaba a tu pareja también.
Exacto, sí, por supuesto, digamos, como todo esto, toda esta libertad en la que vivimos hoy, que a la vez produce muchos nuevos problemas y muchas nuevas angustias, pero que para mí es muy positiva, salió de algún lado. Entonces también me interesó siempre, o sea, me quedó el tic de leer, investigar y de buscar sobre el tema, y de cuando veo una interacción que no conozco, a veces me pasaba, ahora ya no tanto, pero cuando iba a un casamiento y veía las cosas que hacen, ah, mirá lo de las ligas, ¿qué será esto? Como me va quedando como la cosa del antropólogo que
porque
va y mira.
Seguramente de chica tenías casamiento donde los hombres estaban
de un lado y las mujeres del otro, por supuesto. O sea, también entender cómo se interactúa.
¿Y ahí qué sentías?
¿Qué
porque,
cosa?
Digamos, cuando saliste de todo eso, sí, vos analizabas. Pero cuando estabas en ese mundo, ¿qué decías?
Y no, a mí no me gustaba. O sea, yo no me sentía cómoda. Entiendo que debe haber gente que se sienta cómoda, digamos. Tuve una época de adolescente de pensar, nadie puede pasarla bien así. Hoy trato de ser más comprensiva. Creo que puede ser que haya gente que la pasé bien así, pero yo no me sentía cómoda.
Al revés. ¿Viste que siempre los religiosos te quieren llevar para ahí? ¿Vos hacés campaña al revés o no?
La verdad que nunca tuve la oportunidad, porque nunca me crucé con alguien que tenga la inquietud. Alguien que no tiene la inquietud, no, de ninguna manera, no me meto. Si alguien me viene con la inquietud...
lo agarrás.
Y sí, veo que hay una puntita...
sí, sí, te sacás jugo a eso.
Pero trato de no, porque creo que las convicciones son un tema muy íntimo y muy personal y que solo se pueden cambiar cuando uno tiene ganas de cambiarlas y
perdón,
ya está.
¿Vos tenés dos hermanas?
Sí, menores.
¿Y las dos también se pasaron de equipo?
Sí, pero ellas, en principio, o sea, imagínate que yo fui a Lilce y ellas fueron a la ORT. Digamos que ellas en un primer momento se pelearon mucho menos con el judaísmo que yo.
Pero para el judaísmo la ORT es bastante laica también.
Es re laica, por eso, digamos, ellas sí. Se fueron a un judaísmo como más laico. Igual ahora creo, calculo que ya no creen en nada. No sé si queda alguien en mi familia que no coma jamón, por ejemplo. Estoy pensando, pero ya no debe quedar nadie.
Están perdiendo algo espectacular, decir. Algo impresionante.
No, es que aparte, sí. Una cosa que yo pongo en mi libro es que, por ejemplo, yo no sabía ni siquiera cómo se veía el jamón. Si era como un bife, si era ajá. Como...
Claro, si claro. No lo comen, ¿para qué lo van a tener?
No sabes cómo se ve. O sea...
Claro, pero no te muestran en la tele pedazos de jamón ahora no, que estoy pensando.
Es que
claro.
Dan por hecho que todos saben de qué están hablando.
Claro.
Vos tenías negada la palabra, ¿no?
Claro.
Sí, yo sabía que estaba mal, pero... O sea, sabía que no se podía comer, pero nunca había... Eso, un sándwich de jamón y queso.
¿No había un sándwich de jamón y queso?
Es que lo deben haber comido sin explicar qué era, claro, supongo. Claro, porque claro. Todo el resto de la gente bueno, sabía claro. Lo que era. Pero bueno, para mí era eso, todo el día aprender.
¿Y hoy qué vínculo tenés con la religión, si es que tenés alguno?
No, hoy ya casi ninguno, pero justo ahora me pasó que me invitaron las chicas de Casa Brandon, que es un centro cultural LGTBI que yo soy muy amiga. Y justo me dijeron que querían organizar un Pesaj desviado.
Mirá.
Y me decían, estaba buscando una rabina para oficiarlo, pero ¿podrías oficiarlo vos? No, yo, pero claro que lo puedo oficiar yo, lo sé de memoria. Les voy a hacer una versión abreviada, no la versión de una hora claro. Y media que hace mi abuelo, toda
es
en hebreo,
misa,
¿no?
Pero... como una misa un viernes a la noche, ¿no?
Sí, como para Pesaj, que es nuestra fiesta de la libertad, Pascua judía, bla, bla, bla. Entonces dije, ah, bueno, sí, lo podría llegar a oficiar. Yo hoy no creo en nada y no participo en general. Pero las cosas así medio comunitarias y si tienen algo que ver con algo que sí me interpela, me puedo llegar a sumar.
Sí, hay distintas líneas y hay rabinos que casan dos hombres, por ejemplo.
Sí, sí. Hay,
o
hay.
Dos mujeres.
Bueno, sí, en Argentina igual son muy pocos todavía.
Sí, claro.
La realidad es que la comunidad...
Pero los hay, es un montón.
Los hay y es un montonazo y para mí es un progreso muy grande. Y para mí hoy mi posición política es que hay que bancar a los grupos... más abiertos, que esa es la forma, ¿no? Porque a mí me sirvió irme del todo, pero hay gente a la que le sirve otra cosa, ¿no? Que es pasar claro. A otra variante. Entonces me parece que políticamente yo siempre banco que haya grupos judíos pro-choice, pro-gay.
Vos, Seba, tenías un cuento.
Clave.
Me acabo de acordar.
¿Yo tenía un cuento?
¿Vos no escribiste un cuento de un...
Ah, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Dos chicos que se enamoraban.
Sí, el gay y el goy, algo
sí,
así.
Sí, algo así, sí. Gracias, Chacal.
No, por favor.
Gracias por el recuerdo. Bien, bueno, vamos a leer el libro de Tamara
bueno,
entonces
espero.
Cuando salga. El fin del amor, coger y querer en el siglo XXI. Tamara es la segunda persona que conozco de distinto camino, que de la religión se va hacia lo laico. Siempre el camino es al revés, ¿no?
Sí, el
judaísmo.
El viaje bueno, místico.
Sí. De eso se trata tu cuento, mirá.
Sí, bueno, pero conocí otro chico, creo que ya lo conté al aire, que estaba harto de la vida, que el sábado no podía hacer nada, y un sábado se fue de la casa. Y se fue a un musimundo a escuchar música.
Ay, qué linda
porque
historia.
Porque no podía más.
Qué claro. Linda historia.
Yo me emocioné cuando me lo contó.
¿Qué edad?
Me puse los ojos y tenía 15 años.
Ok.
Imagínate, un chico de 15 años,
sí.
Encerrado, ya le empieza a crecer la
barba.
Usted
no sabe lo aburrido que es el sábado cuando uno no
me
puede
imagino.
Hacer nada. Nada puede hacer.
Ya lo ve venir y se fue a musimundo. Escuchó claro. Música, vio que Dios no lo castigó y dijo, esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Y ahora el pibe es libre.
Claro.
O hace lo que quiere la vida, que eso es la libertad.
Lo bueno del judaísmo es que la pasás tan mal el fin de semana que querés que llegue el lunes.
¿Querés que llegue el lunes?
El
domingo,
está angustiado.
No, el domingo.
Claro, el domingo tenés razón, el domingo.
Sí, pero ese...
Pero bueno, sí. Igual me pasó, que es lo que el libro se trata un poco de eso, que es que pensé que había llegado a un mundo absolutamente libre, igualitario. Y decís, qué fiesta que es todo este mundo. Y después te das cuenta que...
No es para tanto.
Es para
comparado,
tanto. Comparando, por supuesto, uh-huh. Pero que hay desigualdades, que hay...
Sí, claro.
Que no es que, yo llegué y pensé, ser mujer acá es facilísimo y no es tan fácil.
Claro, en la religión la desigualdad grosa es entre hombre y mujer.
Sí.
Tremenda. Pero entre los hombres hay igualdades, ¿no?
Y,
¿o no?
No, bueno, ¿en qué sentido?
No, digo...
Desigualdades de clase hay en todos lados. También. El que tiene plata.
Claro.
Y eso vale, creo que me parece, por lo menos en todas las religiones que yo conozco hay desigualdades de rango, pero creo que sí, ser mujer es lo más difícil. Y sí, y es más... bueno, es distinto que ser mujer en el mundo que conocemos nosotros, pero también es el mundo que conocemos nosotros es menos desigual, es menos igualitario de lo que pensamos.
Claro. Como no, la mujer
también
religiosa,
hay un despertar ahí que hay que hacer.
La mujer religiosa va a parir 8 o 9 hijos.
Bueno, también hay un montón de diferencias y ahí también hay mujeres que hay familias que pueden negociar otros pactos. O sea, yo como mi mamá es pediatra, conozco muchas familias. Y entonces ahí veo que incluso dentro, esto es como muy... Hay una filósofa que se llama Judith Butler que habla de lo que se llaman las resistencias, ¿no? Que en lugar ella ahora volvió a hablar de la palabra revolución, pero durante mucho tiempo habló de la palabra resistencia, de la idea de resistir en las grietas. No tanto de dar vuelta al sistema, que hay que hacerlo, sino también resistir en las grietas mientras tanto, ¿no? Como encontrarle el hueco a la norma, encontrar la forma de vivir mientras todavía no se cayó todo.
Claro.
Y eso también se ve en el judaísmo ortodoxo. Mujeres que encuentran la grieta, que encuentran desde dónde resistir, como pequeños lugares, pequeñas formas, pequeñas negociaciones con sus maridos.
Claro, no tienen la herramienta material para escapar de ahí.
Y
no
bueno,
trabajan,
no, por supuesto. Eso sí es clave.
6 hijos, claro.
Eso es clave, sí. O sea, trabajar... una cosa que aprendí es que la independencia económica es la piedra de toque de todo, porque es eso, es la posibilidad de levantarte e irte si te querés ir.
Tampoco las dejan trabajar tanto esas mujeres.
Bueno, eso ya está cambiando mucho desde el momento en que ninguna familia se sostiene hoy con un solo salario, y mucho menos si tenés 8, 10, claro, 12 hijos. Entonces, en general, las mujeres trabajan, pero... Igual rara vez es suficiente como para realmente irse,
claro,
con sus 8
que
hijos solas.
Todo ahí en la casa, claro.
Tenés que ponerlo todo en tu casa, ¿no? Por eso es muy, muy complicado. Además son chicas muy chicas, o sea, si vos lo pensás, como tú, con todas mis compañeras primarias se casaron entre los 18 y los 20 y hoy ya tienen 5 o 6 chicos.
¿Y se casan con el hombre que eligieron?
Eso es distinto en cada comunidad. Igual en la comunidad nuestra en general ellas lo eligen. Entre los chicos que más o menos conocemos, o sea, entre un pool muy chico, convengamos,
claro,
¿no? O sea, los chicos del barrio.
Enorme.
No hay un abanico.
¿Y se habla
grande
de amor? ¿Hablan de amor?
No, eso es interesante. En general, el discurso del amor romántico está mucho más ausente en este tipo de culturas, tanto en por lo que es también de la cultura musulmana. En general, el discurso del amor romántico es algo específicamente muy nacido en la modernidad occidental, porque tiene que ver con el individuo. Si vos lo pensás... para que haya discurso de amor romántico tiene que haber la posibilidad de que vos concibas que esa persona es única y es especial y es distinta. Y en el judaísmo no se piensa que una persona es única, se piensa de otra manera, se piensa que sos parte de algo. Entonces el amor romántico no es un discurso que cale muy fuerte ahí. A mí fue de las primeras cosas que me sorprendió, de hecho, como en el mundo real.
Claro, pero, ¿y la diversión? Perdón, Pablo. ¿La diversión? ¿Hay lugar para la diversión en el mundo religioso?
Y, evidentemente yo pienso que no, porque si no me hubiera quedado, pero hay diversiones, lo que pasa es que no son formas de divertirse que nosotros no consideraríamos divertidas.
Vos ves un casamiento de judíos religiosos y los hombres están sacadísimos.
Sí, los tipos están sacadísimos.
Descontrolados bailando.
¿Hay algo?
¿Entre ellos?
Entre ellos. Sí, entre ellos.
80 grados de calor y están con los sacos y los
sombreros.
Por eso,
a ellos los ves y se están divirtiendo. Y las chicas también, del otro lado, también están... Hay una cosa muy del baile frenético que sí, que es como una energía contenida ahí.
Claro.
Que, bueno, pero sí, o sea, no es lo que nosotros llamaríamos diversión, pero sí, por ejemplo, si vos te vas al Abasto un sábado a la noche, vas a encontrar un montón de chicos que fueron ahí al McDonald's kosher, con una hamburguesa y qué sé yo. Son adolescentes, finalmente. Pero son adolescentes con una que tienen completamente vedada la sexualidad, con lo cual son adolescentes muy particulares.
Se casan vírgenes también.
Se supone que sí, y entiendo que hay un acatamiento muy alto de eso.
Y no son permeables nada durante ese crecimiento, hablando del romanticismo, estoy pensando películas, que obviamente está muy muy presente eso, el romance, libros, y hablamos de clásicos, ¿no? Desde Romeo y Julieta hasta cualquier cosa estamos hablando.
Y se ve mucho, se consume mucho menos medios de lo que se consume.
Pero
pará, en general.
¿Cómo se llama la librería de Sigal? ¿Es la librería de Avenida Corrientes?
Sí,
¿cuál?
Sí,
no.
¿Cuál?
La de Corrientes, en el 11.
¿Corrientes y dónde?
Ay, no me acuerdo. De mano derecha yo compré un montón de libros ahí, atendida por judíos religiosos que me trataban muy mal, pero tenían unos libros que no los encontrás en ningún otro lado.
Ay, no sé, no la conozco.
¿Cómo?
Te
no
juro que yo no la
eso
conozco.
¿Pero qué libros comprabas? ¿Qué tipo de libros?
No.
A ella no la dejaron ni ahí.
Claro,
ni
no
ahí
la dejaron ni ahí.
No, creo que no sé, no me suena. ¿Corrientes y qué? ¿Te acordás?
Y,
más o menos,
¿qué
Pasteur,
qué
sería?
Ahí, sí, claro.
Ay, ahora no la tengo. Por ahí cerró hace unos años. Pero alguien nos va a decir en las redes.
¿Pero te trataban mal porque vos se notaba que no eras ortodoxo?
¿O porque comprabas?
Mal humor. Ah, mal humor. Pero tenían ese libro... Efraín Quillón, que es un gran escritor.
Ah,
si
sí,
lo
claro, yo tenía todos en mi casa.
Bueno,
sí.
Seguro lo compraba ahí tu papá.
Seguro.
Seguro. 7 de la tarde en la República Argentina.